término interterritorial de sanidad, aprovechando su presencia aquí. ¿Qué planteamiento lleva Castilla y León?
Bueno, nosotros tenemos los mismos planteamientos que hemos tenido siempre, intentar conseguir pues mantener una política homogénea. Ahora mismo, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa qué va a suceder con la vacunación de los menores y qué va a suceder con la tercera dosis. Eso tienen que discutirlo los epidemiólogos, tienen que discutirlo el comité de vacunas, y lo que pedimos al gobierno es que intente mantener el ritmo de suministro de vacunas de la manera más homogénea posible. Lo hemos dicho muchas veces. Hay que decir, y yo sí que me gustaría decir, porque a veces parece que uno siempre se queja, y yo creo que hay cosas de las que hay que estar orgullosos, que este país ha hecho una estrategia de vacunación muy eficaz y que es un orgullo para todo el país, para todas las comunidades autónomas y para todo el país, que esta comunidad autónoma ha estado siempre en el grupo de cabeza en la vacunación, que nuestra estrategia sea una estrategia buena y que hemos conseguido, ya tenemos tres provincias, más de tres provincias, por encima del 70% de vacunación en población total, no solo en la población diana. Pero lo que tenemos que hacer es seguir en esta estrategia y pedir al gobierno que siga haciendo el esfuerzo posible para que no caiga, como ha caído durante estos meses del verano, el ritmo de vacunación. Si no tenemos dosis, no podemos vacunar. Nuestro ritmo de vacunación podría ser mucho más alto. Podríamos haber alcanzado ese objetivo que se fijó, que es evidente que no se va a alcanzar. Pero yo creo que, más que quejarnos, es decir, que lo que tenemos que hacer es todos intentar seguir poniendo de nuestra parte lo posible para conseguir la inmunización lo antes posible. Nos enfrentamos a un otoño lleno de incertidumbres todavía, no sabemos si vamos a vacunar mayores de 60, si vamos a utilizar otra estrategia, si vamos a utilizar una estrategia pues de detección de anticuerpos en grupos determinados. Tenemos que analizar todavía muy bien qué ha pasado en esta última ola, qué tipo de población inmunizada ha sido el que se ha infectado, por qué han sido estos y no otros. Ahí hay que hacer un estudio epidemiológico importante que se está haciendo en estos días y de ahí sacar conclusiones, ¿no? Esto es un poco a lo que se enfrenta hoy el Consejo Interterritorial y lo que tendremos que analizar también en estos días, mañana en el Consejo de Gobierno, para plantear nuestra estrategia de vuelta a la actividad.
¿Cómo está afectando a agosto y las vacaciones a la vacunación, sobre todo los más jóvenes? No sé si ha descendido ese ritmo de vacunación previsto.
Sí, pero no ha descendido porque sea agosto. Es decir, que hay que decir que nuestros jóvenes se han comportado espectacularmente bien. Es decir, han acudido a los llamamientos masivamente. Nuestro rechazo a las dosis es muy, muy, muy bajo, pero el problema es que no tenemos dosis. El problema no ha sido un problema ni de los jóvenes ni de la estrategia, es un problema. Y además se ve en los datos, ¿no?, de bajada de ritmo de suministro. Insisto, nuestro país puede estar orgulloso de su campaña y a veces hay que hablar bien del gobierno, no es una cosa, es decir, no se me desmayen, ¿no? Es decir, que a veces se puede hablar bien del gobierno, hay que decir que hemos conseguido un suministro muy eficiente de dosis, pero tenemos que mantenerlo. Y es urgente, acabar esto antes de volver a la actividad, porque insisto que tenemos muchas incertidumbres sobre cómo se va a comportar la variante en los menores. No parece que esté generando un problema especial de letalidad ni de mayor gravedad, pero aún hay muchas incertidumbres y cuanto antes acabemos la campaña.
Respecto al último envío extraordinario de vacunas que se anunció, ¿sabemos si va a llegar algo a Castilla y León?
No parece, por lo que hemos visto. Y yo lo que le pido al gobierno, insisto, yo no quiero entrar en una guerra permanente. Aquí lo que nosotros queremos es que no queremos culpables. Siempre digo lo mismo, queremos dosis. Nosotros no queremos problemas. Lo que queremos son dosis para poder vacunar a nuestra población. Se ha producido una disminución que es evidente. Se ha producido no solo aquí, sino en todo el territorio, en todo el país, y los datos así lo dicen. Y hay que intentar solventar este problema, porque aún tenemos que ver si de cara al invierno pues tenemos que volver a revacunar o no revacunar, y no podríamos plantearnos esto si no tuviéramos dosis.
En cuanto a la estrategia que ha mencionado, no sé si nos puede avanzar algo.
No os puedo avanzar mucho más de lo que digo, porque tenemos que analizar los datos y los tiene que analizar nosotros, la comunidad científica. Tenemos que saber exactamente del porcentaje de vacunados que se han afectado en esta última ola. Bueno, pues qué porcentaje es debido pues, a una enfermedad concomitante, a solamente la edad, cuáles son los factores que han producido la infección en aquellos que ya estaban inmunizados. Entonces, sin un análisis científico y detallado de esto, plantear la estrategia de entrada pues es difícil. Entonces, hay datos que todavía no tenemos, tenemos que reunirnos para hablarlo, tenemos que ver qué dice hoy el Consejo Interterritorial, no puedo avanzaros nada más.
Y respecto a otro asunto, esa posible llegada de refugiados de Afganistán, yo no sé si han tratado ya qué capacidad de acogida tendría casi.
Sí, ayer estuvimos analizando con todas las organizaciones qué capacidad tenemos. Ayer hablé con el director general de Acción Exterior a este respecto. Hoy mismo me he enviado ya los datos para que nosotros podamos ofrecer al gobierno pues toda nuestra capacidad. Lo que tenemos que decir a este respecto es lo que hemos dicho siempre. Primero, es una política de derechos. No se nos puede llenar la boca hablando de derechos y del horror y de muchas veces con bastante hipocresía y luego nosotros no ofrecer nuestra parte. Segundo, además es una política inteligente para nuestra comunidad, también en el asunto de la despoblación. Nosotros tenemos que ser capaces de integrar a la inmigración, sobre todo a los refugiados, sobre todo a quienes buscan huir del horror. Y los hay en Afganistán, pero los hay cubanos, los hay venezolanos, hay centenares de miles de personas huyendo del terror en muchos países, incluso de habla hispana. Y para nosotros esto es una política esencial. Ayer hablamos también, recibimos una carta del ministro a este respecto, porque mantenemos una comunicación sobre la importancia de aplicar algunas sentencias sobre la utilización del arraigo laboral para favorecer la integración y la nacionalización de quienes huyen del terror. Y esto para nosotros es una política esencial, y es una política esencial y es una política valiente, ¿no? Hay muchas veces algunos grupos políticos que se autodenominan valientes, ¿no? El valor no es decir lo que la gente quiere oír. El valor no es el populismo, el valor es defender los derechos y defenderlos de verdad, aquí, allí y donde toque. Y defender los derechos es proteger a quienes huyen del horror. Estos días estamos viendo cosas y desgraciadamente volveremos a ver cosas terribles. Y cuando se habla de igualdad y se habla de feminismo, a veces a uno le sorprenden algunos silencios y algunas actitudes en estos días, ¿no? Hay mucha gente. Defender la igualdad no es poner un tuit. Defender la igualdad no es hablar con la E. Defender la igualdad es proteger a quienes se ven de verdad atacados, quienes ven en riesgo sus vidas. Y eso muchas veces lo ha hecho nuestro ejército, nuestras organizaciones internacionales. Y hoy asistimos a un fracaso internacional y a un fracaso propio, sobre el que tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar sobre nuestras estrategias y sobre nuestra presencia en el mundo. Y es un asunto, yo creo, lo suficientemente importante como para que uno al menos hubiera salido de sus vacaciones un ratito.
En cuanto a la Europal, los 100 puntos estos previstos, no sé si hay previsto ya dónde se van a sentar, plazos.
Sí, a ver, los plazos dependerán un poco de la disponibilidad de recursos financieros y de si conseguimos o no apoyo para llevarlos adelante. En concreto, aquí en Palencia tenemos previsto Carrión de los Condes, Osorno, Herrera de Pisuerga, Venta de Baños, en Burgos, en Melgar de Fernamental y Villadiego. Estamos en este momento trabajando ya en Valencia de Don Juan Peñafiel. Bueno, son numerosos, hasta 100. Básicamente estamos hablando de poblaciones en el medio rural, de en torno a 2.000 habitantes. Esa es un poco la idea que tenemos de dónde situar estos puntos de venta cooperativos y de proximidad para que las zonas rurales puedan contar con estos servicios básicos, como es algo tan sencillo como poder abastecer a sus familias, ¿no?, de los alimentos y de lo que necesiten. Y a su vez, digamos que mediante estos puntos de venta cooperativo lo que pretendemos es dar salida a las producciones alimentarias de la propia cooperativa. Sabéis que tenemos quesos, tenemos legumbres, tenemos carne de cervera, tenemos leche, pero no solo las producciones alimentarias de la cooperativa, sino de los propios socios de la cooperativa. Tenemos socios, por ejemplo, hacia una sala de despiece de porcino. Tenemos socios que están vendiendo en nuestras tiendas sus pistachos. Tenemos socios que están vendiendo en nuestras tiendas su vino, sus hortalizas, sus legumbres. Pretendemos ser un canal para los pequeños productores del medio rural que, digamos, las grandes compañías de distribución normalmente no tienen capacidad para los pequeños productores, y nosotros sí que queremos ser el canal que dé salida a las pequeñas producciones locales que hay en toda nuestra comunidad, que son unos productos extraordinarios que tenemos que conseguir que los consumidores tengan un lugar donde poderlos conseguir, ¿no? Porque normalmente las grandes compañías pues tienen sus interproveedores o tal, y no, básicamente son grandes compañías las que abastecen a las grandes cadenas de distribución. Y nosotros queremos hacer un hueco importante a los pequeños productores, que tienen sus pollos de corral, sus gallinas de ahí en el, todo ese, la miel, bueno, todas esas producciones que hay en todos nuestros pueblos. Queremos ser el canal que haga posible que los consumidores compren estos productos y que a su vez los productores pues tengan una salida para los mismos, ¿no? Es un poco la...
¿Serían todos en Castilla y León o también habría alguna
en Cantabria? En principio estamos pensando en Castilla y León y Cantabria. Sabéis, tenemos ya una instalación en Reynosa, pero estamos pensando que también ocuparíamos el territorio de Cantabria. Más o menos la creación de puestos de trabajo prevista sería unos 1.500 puestos de trabajo, que es muy importante para nuestra comunidad, sobre todo en el medio rural y femenino. Y este es un poco el proyecto que hoy queremos presentar.
¿Cuántos puntos de venta tiene Agropa?
En este momento tenemos 15, este año hemos abierto 3, están en construcción en este momento otros 3, y digamos que en fase de proyecto, de licencias, etcétera, hay 10 en este momento. Esa es un poco la situación.
Otro modelo, ¿no? Puntos más pequeños, en zonas rurales.
Sí, bueno, básicamente serían tiendas que aproximadamente unos 300 metros, donde, digamos, predominarían los productos locales, los productos cooperativos, los productos de los pequeños productores. Esa es un poco la idea.